En primera medida, vos sabés, Hugo, que a mí me gustaría que se destaque el laburo que uno hace, ¿no? El de hormiga, el de a lo sumo salir en una fotito en el diario porque viajaste a Olavarría.
Sí.
Está bien, a ver el show con amigos, pero a cubrir, ¿no? A estar pendiente de lo que pasaba, acercarse a la municipalidad, a cualquier hora de la noche, ir a la terminal, recabar información, laburar desde exteriores con el redactor a cargo porque no hay compu y además no hay señal en estos casos, y pasar la información por teléfono, sea la hora que sea, para quien abra el diario lo sepa, hacer un diario de viaje, una crónica de las sensaciones, ¿no? Porque al fin y al cabo los periodistas transmitimos sensaciones personales y cuando lo hacemos con las patas en la fuente o en el barro, somos mucho más sinceros y decimos a partir de dónde hablamos, ¿no? Yo no puedo tener la altanería de decir y hablar por 200.000 o 300.000 personas. El otro día lo hablábamos, hice una crónica en el diario titulada El Último Secuestro, que son sensaciones, uno no puede más que hacer eso, son muy particulares. Hay gente que ni siquiera vio los incidentes
tal cual.
Y se enteró que hubo muertes, de que eso que había sido la interrupción del show, y que hubo muertes, se enteró el domingo cuando llegó a su casa. Todo lo que viene después es materia de investigación, análisis y circo mediático.
Sí, de eso hemos visto bastante y digo, creo que merece un ítem especial. Lo que ha quedado un poco de lado, seguramente por el desenlace que tuvo el show, por las características, por el desborde, por la falla de la organización, por la ausencia total del Estado en todos sus estamentos, ha quedado un poco de lado, o totalmente de lado, Fernando, la propuesta artística de que tuvo lugar en este recital tan particular, pero que tuvo lugar. Hoy veía algo que tenía que ver con la escenografía y el penal de Alto Comedero sirviendo como telón electrónico de fondo a Todo Preso Es Político, por ejemplo.
Claro, una especie de mapping, o sea que el guitarrista queda la imagen, o sea, la foto congelada de una imagen, sea un desierto, en algunas veces, un dibujo de una luna hecho un queso en Bajo la Luz de la Luna, un rock and rollcito muy lindo, de los nuevos, del Indio Solari, que habla de un amorcito, ¿no? De esas historias de amor crudas que el Indio siempre nos hizo bailar, y en este caso abrió con Barba Azul, cantó Todo Preso Es Político, cantó y tocó, ¿no? Porque los fundamentalistas del aire acondicionado, pase quien pase, es un bandón. Sí. No olvidemos que en el show anterior, cuando confesó lo del Parkinson, estaba estrenando baterista y bajista, que era Martín Carrizo y Fernando Ané, los últimos de Cerati, o sea que cambió el 8 y el 5 de un equipo de fútbol. Y esta vez Martín Carrizo le detectaron una enfermedad, estuvo en el escenario como productor y arreglador de pistas, y tocó Martín de Paz, que es un profesor de la escuela Martín Carrizo, y la descosió toda, pero toda, Hugo, fue el comentario, lo que tocó ese muchacho, lo seguro, lo feliz que estaba de tocar ahí. Tocó Tema del Indio, arrasadores, aceleró lo de Los Redondos, el saxo de Colombo fue una bestialidad. Yo decía en lo de Víctor Hugo, y lo comentábamos con amigos, la banda, ante el bajón anímico y de la voz del Indio, se propuso levantar como pudo a los que querían levantarse y reponerse de lo que pasaba, porque si te paran un recital al quinto tema y dice, ¿qué pasa ahí? Hay gente tirada, o sea que uno imagina en cualquier rincón de los 600 metros por 300 que hay gente tirada en el pogo y que la pasamos por arriba.
Claro.
Y no nos dimos cuenta. Lo digo, me incluyo, aunque yo estaba más atrás, ¿no? En las primeras filas de Torre de Sonido. Porque me gusta acercarme, porque no me gusta que me lo cuenten. Y acercarme a una Torre de Sonido, si se puede, para escuchar lo mejor posible. Porque uno quiere ver, además de la pantalla, cómo entra el saxo, cómo entra la trompeta, quién pela. Porque tenés dos guitarristas que se responden, se cagan a violazos. Gaspar de Nega, en las manos de Filippi, en su proyecto solista, y Baltasar Comoto, son de los mejores guitarristas del país. Uno que tiene 38 años y el otro un poquito más. Pero pelan que da calambre. el multiinstrumentista, que es Pablo Varela, que agarra un teclado y te lo hace hablar, o que mete una rítmica y te mete una melo divina, que tiene además una banda solista muy buena, y el indio que anda tratando de laburar un año su estado de salud y su voz para tratar de estar lo más acorde posible a esa banda que lo supera en juventud, y que al quinto tema se le fue y ya voció las letras y decía que es imposible cantar así porque él ya había visto lo peor, seguramente. Más allá de eso, hubo un recital acotado, no se cantaron 5 o 6 temas donde podía haber pogo para acalmar los ánimos, pero la gente que estuvo atrás le pareció que estaba incluso más cómoda, porque la gente estaba más aplacada, que en otros recitales. Después podemos hablar de que la salida fue un caos, de que la seguridad estuvo mal armada, de que para entrar no se serpenteó el camino, entonces nos amuchamos todos, que no hubo cacheos, pero no le hablo de cacheos policiales, de cacheo de chico con la entrada en la mano y una fila de pechado naranja 6 cuadras antes. ¿Qué hace? Se separa la multitud que entra por una misma calle. Entonces, los de Pecho Naranja mira para entrar y digo, listo, tengo una cuadra de pulmón, larga otra vez la fila. Y eso te hace ser paciente, entrar caminando con espacio y no todos amuchados, como en una barrera, ¿no? Tapándote y dando pasito como si tuviéramos toda una cuerda de tambores multitudinaria, claro. Y tratando de no chocarle el tambor al otro.
Sí.
¿No? Sí. Entonces se hace muy difícil no hablar de eso, de la encerrona del final, de los que salían por el costado derecho. Hay quienes salieron bien y no tuvieron problemas, pero había 3 salidas. Podría haber 6. Son todo materia discutible. La historia es que hay una carnicería y hay gente cobrándole un vuelto político al Indio Solari, que lo había advertido a través de Marcelo Figuera, gran escritor, además de biógrafo del Indio Solari, ¿no? Porque también se lo etiqueta, trabajamos todo en el correo ahora. Le ponemos la estampilla y ya está. El indio es kirchnerista. Hay usinas de pensamiento de Cambiemos. No tocó en Tandil el indio, porque el presidente que es de Tandil, y hay gente de Cambiemos, del pensar y de idea que es de Tandil, que cree que las 200.000 personas son kirchneristas.
Claro.
Entonces, es muy difícil cuando te pegan la estampilla. Entonces, la advertencia que nos parecía exagerada en la semana de Marcelo Figuera se hizo carne, porque uno podía ver cierto clima raro, más allá de los primeristas.
Sí, está bien. ¿No? Estamos charlando con el periodista Fernando Casas, y la cacería capitaneada, ¿no? Como que el diario Clarín señalara a la presa, la víctima propiciatoria de todo esto. Ahora, en este momento, le toca a Solari y a la gente que lo sigue, lo cual ellos ramplonamente caracterizan como todos sospechados de kirchnerismo, podríamos decir. Acá Gastón Soria se prende en la conversación.
¿Qué tal, Fer? ¿Cómo te va? Buenos días.
¿Cómo anda, Gastón? ¿Bien?
Y un poco tratando de analizar la última parte que decías, cuánto tiene que ver el aspecto político, ¿no? En este juego de lo que ha sucedido el fin de semana en Olavarría, la bajada de línea por parte de los temas del Indio Solari, la voz de él antes, sí, mediante algunos escritos, y después en el recital diciendo lo de si tenés más de 40 años y querés saber, tenés dudas sobre tu identidad, consultá Abuelas de Plaza de Mayo, la situación de la baja de imputabilidad de los menores. ¿Cuánto tiene que ver en lo que sucedió el fin de semana, Fer?
En lo que te decía, me parece, si bien no hay que abonar, yo la escuchaba esa la de Carlotto, no hay que abonar a la teoría de la conspiración, me parece que el indio no es una voz que quiera ni un movimiento, ¿no? Si uno se pone a pensar, si termina la etapa Indio Solari, se termina una etapa, una era del rock and roll, y además una era de armar el circo por otro lado y por fuera del mainstream, porque nadie puede decir que el hipódromo de Tandil, el autódromo de Junín o el hipódromo de Gualeguaychú son lugares para hacer recitales. Obviamente que el circo, la empresita de celulares que quiere que te compres la entrada porque te ganas un celular y te vas a ver, a no te va a gustar. Compras un paquete de cerveza y con eso te ganas la entrada para ir a ver el show de Cerati, y el indio está afuera, pese a quien le pese, está afuera de todo eso. Y lo señalan como el millonario que se lleva guita y que no paga impuestos. Y los demás, y no le reclamás nada, no te va a gustar. No le reclamás nada a Cerati, a las pelotas. Ah, eso no, tocar en el Kilmer Rock es súper rockero. Es súper contestatario. Sí. De una, de tipo que viene de una cultura rock, yo no le pido nada a Saltarabanca porque nacieron así. Yo no le pido nada a la banda nueva. Pero no me vengas. No me vengas a hablar del lado de Pettinato, Tafuncho o Moyo, que no lo han hecho, digo, ¿no? De tipos que nacieron con la cultura rock, ahora tocan en festivales, en rock and rolls del país, y miren toda la cacona que juntamos allí, auspiciado por Volkswagen, Kilmer, personal, o Claro, y el festival tiene... ¿el rock tiene nombre de una empresa?
Sí, sí, el Pepsi Music, sin ir más lejos, no sé, lo que quieras.
Las letras que compusiste y con las que te reventaste y atravesaste los 70, los 80, ¿tienen un auspiciante?
Sí, ¿no? Ahí está. Y algunos cayendo en lo patético, como el periodista que se muere por tocar, ¿no? Anoche haciendo un verdadero papelón en su propio show, ¿no? Tirando carradas de estiércol sobre Solar y sobre la gente que lo sigue, y después cuando vos le paraste el carro, Fer, como yéndose los mocos, como se dice por las calles, no podía sostener ni el 10% de las barbaridades que había dicho al arranque del programa.
Está bien, eso es una postura que también tiene voz en algunos amigos donde y relatores de fútbol, donde el domingo después de cada recital, si llega un mensaje y dice, estamos escuchando de regreso de Gualeguaychú, tienen al aire, no puedo entender cómo la etiqueta, ¿no? Cómo gente paga 800 pesos para ir a embarrarse y escuchar mal. ¿Quién te dijo que escuchamos todo mal? ¿Quién te dijo que me molesta el barro? Si yo llego, lavo mis zapatillas, es barro. Claro. Es rock and roll. O sea, es una propuesta artística que sobrevivió a que era ver un recital de rock. Era ir con el documento porque te llevaban en cana, o porque desaparecías, o porque entraba la policía a un recital.
Sí, sí.
Entonces, el Indio Solari viene de una banda, no sé si la conocen, muchachos, de La Plata, los Redonditos de Ricota,
sí, señor,
que por primera vez tuvo una mujer que arreglaba con la seguridad.
Sí, señor.
¿No? Y todavía estamos pensando a ver si Poli no permitió, porque Poli no permitió que la 35 ingrese a obras en el 91, no le tiraron un muerto en una comisaría, ¿no? Entonces yo no puedo dejar de pensar, como no puedo dejar de escuchar amigos ricoteros que abonan la teoría de que si el Indio no puede tocar más, si esto no es para que el Indio no toque más en lugares no permitidos que no estén dentro del circuito.
Claro.
Porque hay que darle un uso al Estadio Único de La Plata, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí. Sí, sí.
Lo que no saben es que Solari no está para tocar ni para dos días seguido.
Claro.
Aquellos que sueñan con un Solari viernes, sábado, domingo y lunes, o sábado y domingo y el otro sábado. No,
viste, aparte tendría la misma, por el carácter de los seguidores, digamos, en esto digo seguidores, digo los tipos que se cruzan desde Ushuaia a la Quiaca, todo el país, para verlo, obviamente querrían ejercer su derecho a entrar con o sin ticket los tres días, así que me parece que esa tampoco sería la solución. Fer, me ha sonado el top de las 2:30, simplemente marcar esto, ¿no? Ahora todos se rasgan las vestiduras por estas muertes que son todavía dudosas y habrá que ver si tienen relación o no con los apretujones de la salida durante el show, pero uno recuerda un montón de recitales en los cuales yo fui a uno de Charly García en la calle hará 10 años, donde un chaboncito se trepó a un semáforo o algo que tenía corriente eléctrica y se murió.
Claro, ¿y qué tiene que ver la producción ahí?
Digo, y nadie se lo recuerda de por vida a Charly. ¿Te acordás un recital que hizo en la 9 de julio? Que hubo cantidad de gente, debe haber sido hace 8 o 9 años. Todas las muertes son lamentables y dolorosísimas e irreparables. Pero
además las muertes no fueron a la salida.
No, claro, claro. Bueno, Fer, la seguimos en cualquier momento. Te mandamos un cariñoso abrazo desde acá,
Postdata reparatoria, que un sueño acabó, ya te dijeron, pero que todos los sueñitos no. Abrazo grande.